Saludos a todas y todos, sean bienvenidos y bienvenidas a este episodio de El Geek and Pod, podcast donde hablamos nerderías y nos vamos en tangentes épicas. Les saluda aquí, como todos los martes, Pete Valle. Estamos en vivo y a todo color, 8 de la noche, en todas las redes sociales de Puerto Rico Comic Con. Conmigo, como siempre, me acompaña Valeria Ponky Valmontoña. ¡Valeri!
¡Cuepa! ¡Claque! ¿Cómo estás, Val? Hace una semana que no te veo. ¿Qué está pasando?
No sé qué más decirte, no sé cómo contestar esa.
No sé. Está normal, pues, cansado.
Ya tengo nietos, no sé qué decirte.
Cinco nietos.
¿Cómo tienes nietos sin haber tenido hijos? No sé, pero eso está interesante.
Back to the Future, eso es a lo Marty McFly, olvídate.
Y también está aquí con nosotros el grandioso, el estupendo, intrépido, increíble. ¿Qué más? ¿Qué otro adjetivo le podemos
poner? ¡Mr. Canóvanas!
¡Mr. Canóvanas!
Of the Universe.
El gran guacho, guacho.
Así que saludan las mises cuando van por ahí, así, ¿verdad?
Codo, codo, muñeca.
Déjeme decirle, guacho llegó aquí en yegua del hipódromo, así que...
Eso es lo que se celebra en Media Force, tiene toda razón. Buen provecho, Pick 2187, dice listo para pasar un buen rato mientras ceno. Buen provecho. Gracias por acompañarnos.
Una pregunta, Ponky mencionó Back to the Future. Uh-huh. ¿Qué ustedes, si pudieran viajar al pasado, qué ustedes le dirían a su past Ponky o a su past Pete para que cambie o haga? ¿Qué es la que hay?
Diablo. Guárdalas bien, no las dejes tiradas y no las pintes con Sharpie. Pues estas Barbie van a costar chavos después.
Yo siguiendo esa línea, yo le diría a Past Pete, mira, dude, no dejes tu juguete en la terraza del patio porque a tu perro le gusta morder cosas de plástico y ahí se van a ir todos tus He-Man y muchas de tus figuras de Star Wars.
Puedes decirle que te regalaran dos de cada juguete, así guardaba uno en la caja.
Éramos pobres, eso no podía.
Y después lo vendía. Lo vendía 30 años después y eres millonario.
Mira, y Pink está diciendo algo que es totalmente, yo creo que fuera de relajo. Yo me diría a mí mismo, no te quites, no te rindas, lo voy a estar. Para mí es cierto, o sea, lo voy a apostar por Beren. Y yo he dicho algo parecido a esto antes en este podcast. Si yo le dijera a mí mismo hace 20 años que yo iba a estar haciendo esto que estamos haciendo nosotros ahora y que hemos hecho por los últimos 3 años con mi coño, yo jamás hubiese creído.
Cuatro años, sí.
Sí, pues tú sabes que yo, es que para mí es raro, porque para mí esto de película entró después. Yo diría que esto de película para mí entró como cuando estaba como en middle school.
Por ahí,
sí, como esto de ver película y como que cómics y cosas, series. Yo te diría como que más middle school, porque cuando era más chavaquito, a mí me tenían en baloncesto, en béisbol, en los Boy Scouts y toda la cosa. Pero bueno, mi primera película que yo me compré fue Minority Report. Así que,
wow.
O sea, que yo empecé como que hice tarde a comprar como que series y películas y cosas.
Yo fui nerd de nacimiento.
Yo también. Literal, cuando chiquita... yo siempre me encantaba ver televisión y cuando se iba a la emisora, obviamente hoy en día los niños no van a saber esto, pero antes cuando se hacía midnight o se acababa la emisora, ponían como que el himno nacional y un video súper viejo en blanco y negro y toda la cosa.
El video del himno de Estados Unidos con los jíbaros.
¡Sí, loco! Yo me acuerdo de que había eso. En la vara, con los bueyes,
yo ponía VH1 y MTV cuando yo me levantaba, porque ahí me levantaban como a 5 de la mañana y para la escuela, porque ahí me dejaban bien temprano, como a 6 de la mañana ya en la escuela. Yo andaba a 5 de la mañana y me acuerdo que ese estaba lo de que ponían las líneas, porque todavía no habían empezado, como quien dice, el canal a poner algo. Sí, me acuerdo de eso. Y es verdad, pues eso hoy en día, eso no lo hay.
no existe porque ahora son 24 horas, ahora siempre hay algo puesto, pero antes no, antes ya a las 12 de la noche ya no había nada. Y me acuerdo que digo, yo veía el video ese de blanco y negro con los jíbaros y cantando el himno nacional de Estados Unidos y yo me ponía a llorar porque yo sabía que no había más nada.
O los anuncios, ¿no? Los anuncios, esto de los CD, bueno, o de los cassettes.
Pero eso fue después, los infomercials. Eso fue después.
Sí, lluvia de estrellas.
Cuando Porky y yo éramos chiquitos, que tú todavía no habías nacido aparentemente,
yo no.
La programación local se acababa a cierta hora y no había nada.
Ya, no había nada.
Así que,
bueno, ya. Pero es que bueno, yo sí tan agradecido que yo me crié como que un household más gringo. Yo nunca he sido de ver televisión local. Yo lo quería.
Guacho tenía chavo. Que Guacho tenía chavo y tenía cable TV. Cable,
¿tú me entiendes?
Cable yo.
Ay, no, yo vi. Yo sé lo que he hecho. Yo sé lo que he hecho y sponsor New porque, pues, qué sé.
Ay,
yo.
Por Dios.
Oh my God. No, yo vine a tener cable TV como cuando tenía como 9 o 10 años. Fue que vinieron a ponerlo en mi casa.
Yo siempre tuve cable. No. Y siempre fue en inglés. Yo estoy bien agradecido a mi papá por cómo me criaron.
No, a mí, o sea, yo le digo esto a mi estudiante. O sea, ustedes saben que yo enseño inglés. Y le digo, mira, yo aprendí inglés de cable. O sea, my English comes from...
Viendo películas.
Viendo rules y real world.
A Nickelodeon. Esos fueron lo que me enseñaron en inglés.
A mí me enseñaron en inglés las películas de Disney. Beavis and Butthead y Ren y Stimpy.
Sí, no, pero yo me acuerdo de lo que dice Nicole, que salía un pito. Que, y las también. Líneas. De eso yo me acuerdo.
Por eso, cuando se acababa todo, salía eso. Y era que sí. Obviamente lo tienes que quitar porque si no te vas a volver loco con el pito.
Ah, yo ponía HBO After Night.
Skinemax.
Taxi Cab Confessions.
Es que
Guacho
es high class
canoa. Es que Guacho es nosotros los pobres.
Alturas de canoa.
Yo iba una luz de los outlets de canoa.
Cuando nosotros tuvimos chavos para cable, podíamos cable básico. Este desgraciado tenía canales premium.
Exacto.
Eso
es. Literal.
Yo podía BBC America, hello.
Ay, por Dios.
Por favor. Mira, HBO. Veía Skinemax. Guacho, sí. Cuando chiquito. Skinemax. Sí. Ya. Yeah.
Sí, estamos viejos y estamos casi, por lo menos podemos decir que, diablo, ahora que me doy cuenta, iba a ser ese segue, me acabo de dar cuenta de que el Comic Con existe básicamente la mitad de mi vida ya, casi.
¿La mitad? Tú tienes ya como 50 años.
Yo.
Diablo. Sácalo, eso.
Pues Ponky, como te vas diciendo.
Estoy encerrado en mi caja.
Comic Con 22 años este fin de semana.
Comic Con ya puede beber.
¿Qué?
Sí, ya puede beber hace rato, ya puede beber. Ya le sale más barato alquilar un carro.
Y ya puede ir para la guerra.
El primer Caribbean Sci-Fi Odyssey fue el 2002. Así que ya hace 22 años.
Oh, eso significa que yo me gradué hace 22 años de la escuela.
¿Qué tú me dices?
Yo me gradué en el 2002.
Ah, bueno, yo me gradué hace 21 años. Está bien, pues eso no es por qué decirlo.
¡Wow!
eso no es por qué mencionarlo.
¿Qué me acuerdo de eso cuando dije 22? 2002.
Yo había terminado mis clases de... Muy bien. ¿Viste? Te estaba dando
el Fran.
Yo tengo 45, Alwin tiene 48.
Pizza ya encontró ya la primera cana.
¿Qué?
No, hace rato. Yo entré en la primera cana.
Yo tengo canas que tenía como 19 años, porque mi papá tenía pelo blanco y tenía como 25. Pero tengo pelo.
Yo tengo esa suerte también.
Todos mis primos están calvos, yo tengo pelo.
Somos afortunados, Pete.
El primer show del equipo de Ricky y su equipo fue en el 2022, el Caribbean Sci-Fi Odyssey, en la YMCA, que si no han visto el episodio de la semana pasada, o si no han escuchado el episodio de la semana pasada, véalo, escúchelo, búsquelo en su aplicación de podcast favorita, porque Emilio Torres nos da una historia completa del fandom de Puerto Rico y habla un ching de Puerto Rico Comic Con, del Caribbean Sci-Fi Odyssey. Y no, si no mal recuerdo, compartió como que el flyer, ¿verdad?
Sí, uh-huh. compartió flyers
y compartió fotos, pero compartió flyers. El guest fue Billy D. Williams. Billy D. Y en esa época no había tal cosa como fotógrafo, era como que autógrafo y si traes una cámara te puedes tomar un selfie con él.
Y todavía bien informal, basically, era una mesa de esta Rubbermaid, de gata y...
En una como cancha sin un sticker emocionado. O sea, en esa época todavía el concepto de convención que teníamos ahora, pues no la cobra ahora. O sea,
eso no existía.
Y para la época fue un tremendo con. Ahí fue que yo conocí a lo que después se formó el grupo de Star Wars, el primer grupo de Star Wars de Puerto Rico oficial, que eventualmente por eso fue que yo conocí a Val. Por eso y por Twitter PR, que en esa época Twitter PR, it was a thing.
Twitter Ricans.
Es que esa era la época de cuando Twitter era un chorro de nerdos, porque no había más nadie. Entonces era un
espacio. No era mainstream.
Todo el mundo podía nerdear y era un safe space para nerdos. Eso se dañó cuando se empezó a ver mainstream.
Así tú sabes que lo dañó, ¿verdad? Ashton Kutcher con la chavienda de que voy a llegar al millón de followers en Twitter y empezó a poner los billboards y se echaba toda la cosa. ¡Wow! Nicole, I'm so sorry. Yo estaba en la universidad cuando salió YouTube.
Yo estaba en escuela graduada cuando salió YouTube.
Yo no me acuerdo. Yo no me acuerdo así cuando salió YouTube, que ya llegó a mi vida.
Ashton no se acuerda de un mundo sin YouTube. Vamos a hablarle claro.
No, pero... Es que yo antes no consumía mucho computadora. O sea, yo antes no... En eso es raro, porque yo entré a este mundo así de como que de lo que es YouTube, streaming, podcast, bien, bien viejo ya en mi vida.
Déjame decirte, cuando salió Gmail, mi cuenta de Gmail es cuando era un beta. Cuando Gmail era beta, que literal para yo tener ese email, un pana de la universidad me tuvo que enviar la invitación.
Sí. ¿Ya? Ahí envió la invitación José Izquierdo.
No, yo me acuerdo de Facebook. Que para Facebook, yo estoy en la UPR Río Piedra, teníamos que ir a la oficina para como que activar el email de la UPR. De que tú solamente podías crear tu cuenta de Facebook con el email de la universidad.
Porque originalmente era de Facebook, que era solamente para universitarios.
Exacto. Sí. Y actually, si tú escribes de Facebook, te tira a Facebook. Oh, todavía ellos tienen el domain. Obviamente, para mí, tienen chavos ahora de vicio.
Sí, es que vino yo sin Timberlake y le dijo, quítale el da. Déjalo
Facebook. Exacto.
Como pues yo,
y mañana es que él va...
Eso fue exactamente lo que pasó.
Yo recuerdo MySpace, ya, yo también.
Yo me acuerdo de MySpace, que tú le tienes que pagar con dulce a gente para que te pusiera video. Y cuando subía, se tardaba como media hora en subir la página porque tenía tantos efectos.
No, y éramos programadores, by the way. Los todos éramos programadores.
¿Ustedes se acuerdan de eso de los best friends? Que tú ponías a tus amistades en lista.
Es más, yo recuerdo claramente cuando yo abrí el Facebook porque me invitaron. Y yo me estaba quejando de que Facebook era una basura porque no podías ponerle musiquita, no podías poner las mierdas que le podías poner a MySpace. Y yo tuve un timeline nada más, qué porquería, esto no va a durar nada.
Yo estuve años que yo abrí mi cuenta de Facebook y yo no lo usaba porque literal yo decía que esta porquería, yo no, para que yo, esto es de viejo, por favor, yo no voy a usar esto. Como que,
yo usaba mucho Facebook.
Yo por mucho tiempo yo era anti-Facebook. MySpace lo vine a abrir ya en la universidad. ¿Alguien se acuerda cómo aprendió cómo programar la página de Facebook, de MySpace? Espérate, yo tenía mis
dos. No, yo nunca aprendí, siempre me la hacían. Yo pagaba para que me la hicieran.
Wow, loco, pero es que tú eres high class, tú tienes chavos.
No, yo pagaba con dulce.
Tú tenías Disney Channel, olvídate de eso.
Yeah, no, pero así. Pero sí, yo... guacho, y estás viendo Disney Channel.
Ya sea el... No, no. Yo aprendí a programar en MySpace. Yo creo que fue alguien que me dijo cómo hacerlo y yo me empecé a hacerlo solita.
Alguien acaba de mencionar Google Plus.
Yo tuve Google Plus, Plus también. Eso duró como Google 2 semanas.
Era más nuevo. ¿Cómo es que se llamaba? Ellos intentaron hacer un social media antes de Google Plus.
Bendito. Microsoft siempre atrás.
Eso fue sí, Google.
Google, loco.
MSN. O sea, cuando uno hablaba de Messenger, originalmente uno estaba MSN. Pensando en MSN.
Oye. Pero Messenger a mí me gustaba porque tú podías poner Luis is listening to y tú ponías la canción y tú querías enviarle un mensaje a alguien, como que, esto, pues tú ponías como que, para que vea que estoy poniendo esta canción. y tú ponías la canción o ponías el o cambiabas tu estatus y ponías esto y lo otro.
Era Google Buzz.
¿Estás bien?
¿Era Google Plus?
Google sí. Buzz.
Antes de Buzz. Oh, yeah. No embuste, espérate. No. Ah, sí, es verdad, vino antes.
Google Buzz. Y también estaba Google Wave. Google Wave. Que eso lo llegamos, yo lo usé contigo un momento dado, Punky.
Sí, yo me acuerdo.
Y estos experimentos extraños de Google que no duraron mucho tiempo, pero formaron parte de lo que tenemos ahora. Bueno, es que
yo no me fijo ya, pero yo me acuerdo que en Gmail tú entrabas y tenías un Messenger a la izquierda.
Sí.
No, ya no existe, ¿verdad? No.
Mira,
estoy Alu, entrando a mi email y no.
Alu me está preguntando qué yo estaba haciendo. Se me cayó la luz. Estaba tratando de recogerle al piso y volverla a poner. Eso fue lo que pasó.
Yo lo que sé es que ya yo no sé ni de ella ni por MySpace.
¿Cómo fue?
La estupidez que dije. Dije que escuchó la canción de no sé de ella ni por MySpace. No sé de ella. Estoy enfermo, déjeme tranquilo.
Tú siempre estás enfermo.
Siempre.
Oye, sí, ocho, un detalle que me estaba como que freaking out. Ahora mismo, desde que empezamos el episodio, yo lo que veo es tu cabeza flotando.
tengo un jacket negro puesto, un suéter negro.
Y parece, es como una computadora de...
una computadora.
La cabeza así flotando en el espacio.
O sea, lo que dice DVD, dando
las cantazos a la... En Canovana, acuérdate que en Canovana vive en el futuro. Esa es una tierra futurística. Eso es.
Mire, y no solamente ustedes dos, al todo el mundo que está allá afuera, en los 22 años de historia de Comic Con, ¿cuáles han sido sus momentos favoritos?
Yo voy a conocer a Pete en persona.
No,
lo siento, pero no conocimos a persona en el Comic Con.
Es verdad, fue en Plaza de las Américas, que Pete estaba escondido del trabajo.
Sí.
Amor a primera vista.
Ese pasillo de Plaza de América que conecta el cine con Macy's es especial ahora. Deben ponerle una plaquita.
Sí. Yo voy así caminando y yo como que ese hombre así frente mío y ese es Pete. Y yo digo así como que bien bajito, Pete. Y Pete como que mira así para arriba y nuestras miradas se encontraron y fue algo hermoso.
Sí, fue slow y todo.
No, para mí.
Pero el baile de Dirty Dancing y todo. Este guacho levantó a Pete así y todo.
Hablando de Comic Con, mi primera experiencia con el Comic Con fue trabajando como staff. Y en verdad eso fue bien brutal. Ver todo ese revolú. Porque yo había ido antes, pero había ido como que un día, ¿sabes? Como que nada, wow. Pero como que mi primera experiencia así como que full fue obviamente cuando trabajé los tres días de siendo staff. Eso fue para el 2016, 2015, por ahí, 2014, y en verdad que brutal. La experiencia del primer año fue el de Momoa.
Ah, de Momoa.
El primer año como staff.
Eso mismo yo te iba a preguntar.
O Ana Parrilla, fue el mismo año, ellos vieron el mismo año, Ana Parrilla.
No, fueron dos años diferentes.
Fue Ana Parrilla. El que vino
antes. Ana Parrilla, primero fue Momoa y después vino Lana.
Fue Momoa entonces, fue mi primer año con así como que full con el Comic Con. Y ver tanto cosplayer, tanta cosa, para mí fue impactante, en verdad, y súper cool, honestamente, y como que ya ahí pues sí, pues yo estaba como que yendo series y toda la cosa, que en verdad, pero fue como que ese primer cantazo, porque yo, por ejemplo, yo no veía podcast, yo no veía videos, yo no veía nada, ¿sabes? Como que, así como que se parte de un fandom, yo no era, o sea, yo cuando llegué al Comic Con y vi todo eso, fue como que yo, wow. Qué cosa más brutal, en verdad.
Mira, aquí no. Ah, esto no es. El 2187 dice, haber compartido con ustedes, nosotros, cuando entré al mundo del cosplay en 2022, cool, Kevin Smith. Nice. Y después dice, ahora haber conocido a la Gabriel Luna todavía gana el premio, Giancarlo Esposito, Cameron Monaghan, y pasarla bien. Aquí Alun dice, una ex me compró un Boba Fett el año que vino para el México. Alun, ¿todavía tienes ese Boba Fett?
Lo tiene en una cajita guardado. Mi brego fue cuando vino Michael Booker. Actually, ¿sabes qué? Eso fue hace como 10 años atrás, ese fue mi primer Comic Con. Aunque tengo que decir que cuando yo estaba en la universidad, me acuerdo. ¡Hola!
¡Hola, Aria!
Hola, yo me acuerdo haber escuchado un par de amistades de la universidad hablando de Caribbean, este, Sci-Fi Odyssey. Obviamente lo tiene que tener en una cajita guardado. Muy bien. Este, pues yo me acuerdo haber escuchado gente hablando del Caribbean Sci-Fi Odyssey, de esa convención que era más de Star Wars y toda la cosa. Y yo, mano, porque yo nunca me escuché de eso. Yo quiero ir, yo quisiera ir a eso. Y pues ya cuando se hicieron Comic Con, pues como que nunca encontraba a alguien que quisiera ir conmigo, así que nunca fui hasta que fui como prensa hace 10 años atrás y conocí a
Michael. Soy prensa.
Para que ustedes vean. Pero sí.
Aldro, saludos Aldro, dice, yo emocioné cuando vi a Jay Lee y logré que me firmara el cómic de Vampire Hunter D.
Nice. Brutal.
Yo tengo una confesión que hacer. Yo no sé si yo he mencionado esto en el podcast anteriormente, pero es una confesión interesante. Yo fui al Caribbean Sci-Fi Odyssey 2022, el 2023, cuando fue Peter Mayhew. No, primero fue Jimmy Bullock y después Peter Mayhew. Algo así. No, yo fui a todos los Caribbean Sci-Fi Odyssey. Entonces, ya yo conocí a Ricky porque el grupo de Star Wars que yo estaba, Puerto Rico Yellow Cast, había trabajado con Ricky en los dos, este, en el Peter Mayhew y el de Jenny Bullock. Nada, el punto es que Ricky en un foro que ya no existe, de estos de nerdos que ya no existe, que no voy a decir el nombre porque cerró por culpa del drama. Este, yeah. Y si los que son viejitos del grupo saben de qué estoy hablando. Menciona que él estaba pensando cambiar el show para el centro de convenciones. En vez de hacerlo, porque primero fue en YMCA, después fue en un hotel, y en el Pier 10, que no, ya no existe. Entonces yo le dije, mano, Ricky, no lo hagas, el centro de convención es muy caro, te vas a chavar, no lo hagas, considera lo hagas.
¿Sabes qué?
No tengas panas como Pete.
Ahorita quisieron la pregunta que tú le hubieras dicho a tu pasado yo. Tú mismo tenías que haber ido para atrás, le diablo. Cállate la maldita boca, deja que Ricky lo haga en el centro de convención.
Pero es que en el momento me tenía sentido. Yo estaba trabajando, o sea, yo tenía algo en relación con el centro de convenciones profesionalmente, y el centro de convenciones es caro con pantalones. Entonces, mi lógica es, dude, haz las cosas, o sea, sigue creciendo en sitios que sean un poquito más grandes y después vas a centro de convenciones. Pero al mismo tiempo, yo tengo que reconocer, y eso es algo que yo he aprendido, que Ricky es un freaking visionario. Y tiene estas cosas que la hace realidad de una forma que uno no se puede explicar. So he was completely right and I was completely wrong. Pero nada, eso fue... Mira, bueno, me está diciendo que lo tira al medio el foro. No sé.
Era Terra, terra.com.
No, era un foro local de Puerto Rico.
Yo sé cuál es.
Que se formó un salpa afuera. Es más, en un momento dado estuvo...
Pero voy a escribir en privado.
A una la convención
de Pico Regen.
De Bola Nueva.
A una convención que yo fui un par de veces con mesa. Y se acabó la convención por bochinche y dos personas que eran mejores amigos rompieron para siempre y fue mucho drama. Y nunca me enteré del drama completo, pero hubo drama. Déjame ver. No, por Dios. No. Mano, Valerie, en serio.
Fue.
Y esa también la cerraron.
Sí, pero no.
Dame ver el bochinche, espérate, dame ver el bochinche.
No,
¿qué vale, es eso? No.
Era algo geek y sano.
Pinto se mete en eso, pide un hombre decente.
Se cayó por bochinche, no por estar tirando contenido que no sabe tirar en ningún sitio. Ay, Dios mío. Te acabas de confesar.
No,
hay que ver esas cuentas de Valerie.
No, te puedo decir que yo nunca entré a esa página, pero me enteraba de todos los bochinches que pasaban por Twitter. Literal.
Un saludo a mi pana Eric Thompson, que ha sido mi pana desde que estábamos en la universidad y es un super fan de Star Wars.
How?
A Eric Thompson le decían Thompson en la escuela.
Bueno, yo lo conocí en la universidad y todo el mundo le decía Thompson en la universidad.
Es que usualmente pasa, los gringos le llaman por el apellido. Sí.
Como si fueran policías municipales.
Sí. Ah, Luis, después sabes que te vea, me preguntas y te digo. Ya, chico, aquí no lo puedo
decir. Ahora yo quiero saber, pero escríbelo en privado, yo quiero saber ahora.
Mira, si donan 100 suscripciones, Pete lo dice.
Burra. Sí, está mal, burra, mira. Y Paquiro sabe exactamente lo que estoy hablando, así que... Emilio,
mira, es mejor.
Un día todos tenemos que sentarnos con un par de cerveza y tener esa conversación. Así que...
Oh, my God.
Mira, pero estoy pompeado hablando del Comic-Con, ¿verdad? Descubrí cuál puede ser un cosplay súper fácil de hacer y me dio un bofetón en la cara. Estaba viendo unas figuras nuevas de Scott Pilgrim que van a salir.
¡Ah!
Y básicamente para Scott Pilgrim que tengo que comprarme la t-shirt de la estrellita y ya.
Ya, ya. La que diga Zero.
La t-shirt de la estrellita, mahones y las tenis.
Yo he pensado en...
Y es como que guacho. Así que, corillo, envíenme enlaces de dónde conseguir versiones buenas, por favor, de la camisa de Scott Pilgrim.
Se consiguen. Yo estaba pensando en, hace tiempo, hace muchos años atrás, hacer de o de Ramona o de freaking ¿cómo que se llama la ex de Scott?
Hello
sea la madre, tantas mil
Larson, veces Brie Larson,
se me olvidó el nombre del personaje de ella.
Envy Adams,
there you go. Tantas veces que realmente se me olvida el nombre.
Sí. Yo creo que nosotros no hemos mencionado la fecha de Comic Con de 2025 en este podcast.
Yo creo que Ricky la puso.
Espérate, Ricky la puso en su Facebook personal.
Ajá.
Y yo creo que nosotros no hemos mencionado en el aire. Con ellos.
Pero se puede mencionar.
Si ya lo tiró. Yo la he mencionado por ella.
Yo me preguntaría primero, no sé, si quieren tirarlo.
No, pero a mí, yo creo que todas y todos ustedes allá afuera nos van a sorprender. Que el Comic-Con 2025, ya pensé, yo se lo dije a Alwin el otro día, el Comic-Con 2025 va a ser en Semana Santa el 2025.
Exacto.
18 de abril del 2025.
Cada calle en abril.
¿Es Semana Santa también?
Sí.
Ah, pues yo juraba que no, porque casi siempre cae como en marzo.
No, es más, cuando cae en marzo es raro porque es earlier, usualmente cae a mitad de abril. Usualmente cae alrededor de mi cumpleaños.
Ya,
sí,
lo que hace yo soy, mano.
Así que Puerto Rico es Comic Con 2025, 18 al 20 de abril.
Y ya.
Para mesas, espere ya que se anuncie la apertura de la plataforma. However, si van ahora a perecomiccon.com y busquen el link que dice exhibidores, después les sale a esta plataforma y se pueden. Inscribir, no está abierta todavía como para la, pero si sí, pueden hacer ya pasar ese proceso. Para boletos, pues esperen.
Porque me preguntaron ya de que si ya pusieron los boletos, y yo, ¿de dónde caramba tú sacaste eso? No se han puesto a la venta ningún boleto.
Y también, Guess, olvídense que no vamos a saber nada de Guess por mucho tiempo. Eso no lo pregunté. Sí tengo que decir, y quiero hacer esta anécdota bien rápido. El fin de semana pasado, el anterior, fui con mi hija a Doctor Pizarro en Plaza Carolina.
Oh.
Vayan a Doctor Pizarro en Plaza Carolina, está dentro de Otaku Shop en Plaza Carolina. Pasen
¿en
por
serio?
Otaku Shop. Sí, y es un sitio, está súper chévere, el staff es súper chévere, tanto Otaku Shop como Doctor Pizarro. Aria se tomó el que, no me acuerdo los nombres, pero el que es como de Totoro, y le ponen un macaroon de Totoro encima, está súper nítido, ¿verdad? Vale la pena, bien brutal, ella se lo gozó completo, así que anuncio no pagado, vayan a Otaku Shop de Plaza Carolina y adentro de Otaku Shop de Plaza Carolina está Dr. Pizarro, está brutal. Anyway, having said that, dimos una vuelta y fuimos a otras de estas tiendas nerd de ropa, que ese no quiero del anuncio porque no es local. Mira, me dice que Gatillo también está así dentro de Otaku, Spy Popo dice. Nice. Así que, y sí, puedes entrar al enlace de Spy Popo y se puede inscribir. No, obviamente no hay nada todavía, pero por lo menos se puede inscribir a la plataforma de exhibidores. Entonces, llegamos a la tienda y unos empleados empiezan a hacerme el spiel de, mira, tenemos esta cosa en descuento, bla, bla, bla. O sea, como te hacen muchas tiendas. Y yo creo que está bien, bla, bla. Ese se me queda mirando y me dice, mano, disculpa, pero tú eres del Comic Con. Y yo, sí, mano, tú eres el qué sé yo, el podcast, se empezó a hablar conmigo, qué sé yo. Y entonces ahí le dije, mira, tenemos fecha del Comic Con. Y le dije la fecha. No, lo que quería decir es que me estuvo bien.
Digo, cool. Chinchero, loco, tú solo estás diciendo todo el mundo. I mean, come on, we know.
Si cambiamos la fecha,
es que pides el host del podcast. Pide la estrella del podcast. No somos los.
No, la estrella eres tú. Tú eres, mira esa cabeza flotando haciendo así. Está brutal.
¿Qué podcast tiene a un host que es una cabeza flotante? Nadie lo tiene. Tenemos aquí de Canovana Heights.
A mí me tripió, y es una cosa que también hago referencia a la gente que está en el chat con nosotros y la gente que nos ha visto por ahí. Me tripea que la gente nos saluda y hablan como si fueran panas de toda la vida. Eso a mí me encanta. O sea, que la relación que uno hace en el show y en el podcast con la gente que nos sigue y nos escucha, ya somos como panas y una familia. Eso me tripea.
Para mí es un honor ser parte de Pete Rican Podcast.
Ay, yo cállate. También. Cállense los tres. Los tres. Punky, Guacho y Aldro.
No sienta ashamed. Don't be ashamed.
Lo que es que tenemos confirmado para el 2025 son Punky, Guacho y yo.
Ay, Dios mío.
Mira, yo necesito que hagan eso. El banner como el guest announcement y tengamos la foto de cada uno de nosotros. Necesito eso ahora.
Mira, alguien dice, lo bueno que hubiese sido que el tipo se pudiese hablar mal del Comic Con sin conocerte. A mí me pasó con mi mamá. Mi mamá era
para mí pasado,
se pusiera a hablar mal de mi mamá en una matrícula y yo le dije, dude, es mi mamá. Y el tipo hizo así, pero usted es esta persona. Y yo, venga, arréglalo ahora. Así que ya.
A mí me ha pasado.
Yep. ¿Cuándo fue la primera vez que a ustedes como que los padres les preguntaron como que, ay, ustedes son del Giri Campot? Que se acuerden.
Si alguien me ha preguntado en la calle.
O sea, ajá, como cuál fue la primera vez que como que te pararon y te dijeron, ah, oh, tú eres Punky de Basic Gaming o algo así.
Bueno, en Comic Con me pasó este año que me preguntaron, ¿tú eres Punky de Basic Gaming? Y yo, sí. ¿Tú jugabas Animal Crossing en la pandemia? Y yo, sí. Ay, que mi hijo jugaba contigo también. Y yo, oh, ok. Así que conocí. Lo conocí allí, pero antes, muchos años atrás, pues yo tuiteaba mucho cuando era de Nerdos, como decía Pete. Me acuerdo que una vez yo estaba trabajando en el mall, en Plaza Carolina, hace muchos años atrás, y literal alguien se apareció en mi kiosco diciéndome, tú eres Punky Val, ¿verdad? Y yo, sí. Ay, que acabo de ver que estabas tuiteando desde aquí. Y yo, diablo, yeah, qué salto, yeah. Dios. Me tenían vela, literal. Y yo, oh, sí, hola, mucho gusto. Hola, ok, bye. Yo como que...
Mira, en Instagram nos acaban de preguntar cuándo vamos a hacer un evento. Pues vamos a hacer un evento el viernes de Semana Santa. Viernes, sábado, domingo de Semana Santa. No, lo digo en serio, porque quizás fue que llegó tarde a la persona. Sinceramente, no lo digo por chaval. Que Puerto Rico Comic Con hace un evento al año, porque es un evento bien grande. No hay estamina para hacer más
de un evento. El evento más grande del Caribe.
Así que, pero recuerden que hay un montón de eventos por ahí pasando constantemente. Creo que hay unos pronto, como
ahora la semana pasada. Mayo. El fin de semana pasado hubo
todos los weekends.
Así que vayan a todos los eventos, vayan y apoyen a todos los eventos, Corillo, a todos los eventos, a todos los artistas, a todos. Me acaban de mencionar ahí una próxima invitada. Nosotros tomamos todas las recomendaciones. Todas las recomendaciones que nos dan, nosotros aceptamos.
Digan request.
Y gente, se invita a casi todo el mundo que nos mencionan. El 99% de las veces es que la persona, por alguna razón, pues no hace convención, no quiere venir a Puerto Rico, etc.
Carrie Fisher.
Excepto Carrie Fisher, que obviamente no puede venir.
Ella no lo hace.
No puede venir físicamente, pero pues. Hablando de Carrie Fisher, Star Wars Day es el sábado, ¿no? May the Force Sky sábado, Tania.
May the Force Sky sábado, correcto.
Estamos viviendo para un nerd de Star Wars old school como yo. Yo siento que estoy en las papas, en the potatoes. Estoy en el Blue Milk. Porque en verdad hay cosas pasando. Tenemos el final de Bad Batch. Sale
mañana. Ay, Dios mío.
Esta noche, si te quieres quedar despierto hasta medianoche.
No, suerte ahí.
Y pues, mano, en verdad es que el ecosistema de Star Wars está súper nítido. ¿Qué pasó?
Vale. El 3 de mayo, o sea, el día antes de May the 4th, Fortnite va a tirar un montón de personajes nuevos de Star Wars en Fortnite, así que ahí vamos a tener Star Wars de Avision, ¿verdad?
Y yo estoy seguro que harán anuncios en May the 4th. Dice que no está listo para el final de Bad Batch. Yo creo que nadie está listo para el final de Bad Batch. Yo le cogí un cariño a esa serie, maldita sea.
No le gana a Rebels, pero es muy buena.
Pero es que, pues...
Rebels para mí sigue siendo mi cosa number one de Star Wars.
De todo, all time.
Rebels. Y mi Jedi favorito es Kanan.
Kanan.
Sí.
All right.
Pero mira, May the Fourth, que estaba mencionando, también estrena Tales of the Empire.
Ah, sí.
Que es la serie nueva. ¿Sabes que esta semana hay estrenos de Star Wars? Y también en los cines sale Episode One.
Mm-hmm. Yes.
Sí.
Nice. Yo, aquí nos pregunta la secuela. A mí me gusta la secuela. A mí me encanta The Last Jedi.
Bueno, a mí me encantó Rise of Skywalker. Yo lo voy, aunque la gente la odie, a mí me encanta Rise of Skywalker. Siempre digo que a mí me encanta la escena que ay Dios mío, Ben Solo está corriendo y matando a todos los malos y se da la canción de I need a hero y está así cantando, pero cantándonos, peleando contra todos los malos y después muere. A mí me gusta mucho eso.
Y le da un besito y la preña. Sí. Ah, no la preña Rey, ¿verdad? No.
What? ¿Qué película tuviste, madre?
La preña con la fuerza.
¿La viste en ese website aquel que me mostraste ahorita? ¿Verdad que sí? ¿La viste en ese website? ¿Valerie?
No.
Cuidado.
Ese fanfiction está bueno. Ese fanfiction de Valerie está bueno.
Pero acuérdate que Rey es Skywalker ahora.
Ah, yo no encuentro... Es que... a veces el hate que hay gente tiene con tal cosa específica es como que
yo entiendo el hate, yo lo entiendo, es que fue un anuncio engañoso. Los trailers cuando fue a salir la primera de las secuelas que se llama Force Awakens, ¿verdad?
Ajá.
Los trailers te ponían de que Finn tenía el lightsaber.
Es más, yo tengo una figura de Finn que me regalaron, que viene Finn con el lightsaber.
Sí.
Sí, sabes que pues, la gente tenía todas esas cosas y como que se molestaron. También el hecho de que fuera un director distinto en cada película, también chavó todo. Sí, cuando cambiaron los directores de la tercera parte y después él como que atiró cuál era su historia con las fotos así de cero. O sea, fue algo bien, chavo.
Emilio está on fire. A mí me gusta cuando Emilio se pone trolero, siempre es entretenido.
Yo estoy tan orgulloso de mí. Yeah. De que me pueden cancelar un clip. Yo estoy orgulloso de mí de que yo no vi Zack Enfrentamiento Mortal.
Yo tampoco lo vi.
Yo estoy bien orgulloso de mí.
Cambiando de tema, porque yo tampoco. Valerie, ¿qué es tu cosa favorita de Star Wars? Ya que empezamos con eso.
Mano, tiene que ser, sigue siendo para mí Rogue One. De las cosas que ha tirado Disney, vamos a hablar claro, de las cosas que ha tirado Disney, tengo que decir que Rogue One es de las mejores cosas que ellos han tirado. Especialmente la escena del final de Rogue One es caviar. O sea, esa escena, yo la vi en el cine y yo estaba llorando como una zángana. O sea, la emoción de ver eso, o sea... fue otra cosa. Y se puede decir que Part 2 tiene que ser el final de Mandalorian Season 2. Ese final estuvo más... Yeah. Sí, Season 2. Ese final no hay nada que lo pueda batir. Es como cuando hablamos de Avengers, que es la mejor parte de Avengers. Endgame, literal, la pelea de final. O sea, Captain America con Mjolnir y toda esa cosa. O sea, esto es lo que me pasa a mí con... Mjolnir. Eso es lo que me pasa a mí con Star Wars. Tiene que ser eso.
Yo, es que es interesante lo que estás diciendo, y I kind of agree with you en ambas partes. O sea, los últimos 20-25 minutos de Rogue One son entonces también el retorno de Luke, pero también siento que parte de por qué yo amo tanto esos momentos es por nostalgia, ¿no? O sea, lo que yo quiero decir es que están basados en mi amor a
la serie.
O sea, por ejemplo, Rogue One me encanta porque es una continuación en mi mente. Yo sé que es un prequel, pero you know what I mean. De esa batalla de Yavin que me fascinaba cuando era niño. Y que el haber, por ejemplo, usado footage de los pilotos originales, el Wailer imitado perfectamente las naves, el feel, pues a mí pues me hizo llorar porque era sentir, volver a sentir esa nostalgia que sentí cuando era, ese momento que sentí cuando era niño, ¿no? Me llevó a eso. Yeah. Igual con Luke, ver a Luke en acción, o sea, Luke era mi favorito, mis personajes favoritos todos los tiempos, Luke y Obi-Wan, yo los adoro. Y verlos así también fue como que, y Alwin está mencionando ahora también, la escena de Luke y Leia, en Return of Skywalker, también medio duro por eso mismo. Pero Luke en Return of the Last Jedi, a mí me encanta su look. Ese look que no le importa un pepino. O sea, me encanta su look.
Ay, ya, estás harto.
Y el look cuando hace así, me encanta su look.
No, a mí mi look favorito es el de Return of the Jedi.
¿Sabes qué?
Que llega Jabba's Palace ahí como que bien OP.
Déjame decirte, perdóname.
Mira, me está engañando. Está bien, mira, pitaje, con su pitaje, Dios mío.
Déjame decirte, Return of the Jedi fue la película que me dio un santo crush con Luke, pero una cosa, cuando yo veo a ese macho entrar a hablar, a negociar con Jabba, yo lo veo así, vestido de negrito, así,
Para mí se es peak Luke Skywalker.
O sea, a mí, yo lo he dicho aquí anteriormente, mi película favorita es Return of the Jedi. O sea, porque emocionalmente tengo una conexión con esa película bestial. Mariana Mar dice, del material con Jedi, la última temporada de Clone Wars, la serie de Clone Wars me ayuda a entender mucho el problema, totalmente cierto. Anteriormente había mencionado, ella misma había mencionado Rogue One, The Andor. Martín dice que sus Mandalorian siempre será su serie favorita de Disney Plus. Así que...
Mandalorian fue buena la primera temporada.
Ahí me gustan todas las malditas temporadas de Mandalorian. Yo no sé cuál es el freaking issue.
Tengo que decir que la última temporada de Mandalorian fue media forgettable.
La última temporada de Mandalorian ha sido un boquetón. Un abrazo.
La segunda estuvo brutal, o sea, y la primera. No vengas conmigo.
La segunda estuvo ok. La segunda la gente dice que está brutal porque tuvo a Luke al final. Y eso es todo. El tercer season de Mandalorian estuvo patetiquísimo. De nuevo, soy la opinión de Ángel Rodríguez Río, no de Giri Campot. pero a mí no me gustó para nada lo que han hecho con Mandalorian. Y maybe para mí ha sido mejor que se han dejado eso como
un
mini series o un short series. O algo así por el estilo, pero luego son chavos para Disney Plus y pues van a querer sacarle chavos.
A mí dame más Lone Wolf and Cub. Digo, Mandalorian. Mientras más, mejor.
No, yo preferiría, fíjate, algo que yo entiendo que ha sido bueno de Star Wars siempre es la animación. Y yo entiendo que para ellos le iría mejor.
Yo creo que usaste un adjetivo que no va.
¿Cuál?
Es siempre.
Bueno, pero es que para mí la animación de Star Wars siempre ha estado cool. Clone Wars, Rebels, Bad Batch.
Ewoks.
Ah, pero chico, pero...
No generalices.
Ok, let me rephrase then. Ok, todo lo que es Filoni ha estado bien en animación.
Sí, no, estoy de acuerdo contigo.
Filoni, la animación ha estado cool.
Desde Clone Wars, la serie, la mini microseries, que ahora no es canon, pero está bestial. Después de Clone Wars, toda la animación de Star Wars, yo creo que ha sido, excepto Resistance.
Yo no vi Resistance.
No me engancho.
Esa de los Anes.
Esa no me engancho.
No, yo no la vi.
El Holiday Special ha sido la mejor película que ha tirado Star Wars.
Pero ahí tengo que admitir que lo único bueno del Holiday Special es cuando sale Boba Fett por primera vez porque era funky, weird.
Dejó Holiday Special cuando se acaba. Yo no sé qué está peor, el Holiday Special o la película de los Ewoks.
No, la película de los Ewoks está
fuera. Yo no vi la segunda. Yo no vi la segunda.
¿Y es un globo?
No tengo idea qué pasó ahí.
¿Qué pasó?
No sé dónde vi que de repente salió los globos. Sinceramente no tengo idea. No sé, vale, no sé. Los que nos están escuchando, de repente salió Globo frente a mí, no sé por qué.
¿Ah, sí?
Las películas de Ewoks están en Disney Plus, Corillo, si quieren pasar.
Qué bueno, una hora que les vaya bien. Media,
cringe, o sea, que van a estar así. La hora y media, véanla.
Déjame decirte que yo la primera película de los Ewoks la vi en Disney Channel. Cuando tenía chavo y teníamos cable TV. Y teníamos Disney Channel. Pero
yo la dije cuando la pasaron por Guapa.
Dios mío.
Igual ni sabía
que el Holiday Special yo lo vi en español cuando lo pasaron por Guapa.
Y tú dijiste otra cosa.
Ay, guacho. Te voy a echar a mirar hoy.
Ustedes dos están malos. ¿Y qué les le pasa?
Yo, pero, nada, yo estoy bien.
Ok, ya que estamos hablando de lo peor, que ustedes, además de Holiday Special, esa es la respuesta fácil.
No,
¿qué ustedes entienden que es lo peor que ha salido de Star Wars?
Attack of the Clones.
Ah, también Attack of the Clones.
A mí solo.
Solo me gustó.
It's fun.
Pero yo diría Book of Boba Fett. Esa fue una pérdida de tiempo.
It was fun. A mí me trepió Book of Boba Fett.
¿Tú sabes qué? De Book of Boba Fett al principio yo estaba como que. Pero la volví a ver otra vez y dije, ¿sabes qué? I dig it. Yo no sé si es como. No sé, pero la segunda vez que la vi me empezó a gustar más Boba Fett, actually. Anyway, y la música brutal. Tom Wars, oh boy.
¿No has visto
Tom Wars? La parodia, sí. La parodia, el especial de Robot Chicken de Star Wars también es super fun.
Ah, está cool. Like
pues yo, yeah. Attack of the Clones es el único contenido de Star Wars que yo no quiero volver a ver.
La segunda película.
Y Alvin está mencionando lo que me molesta. Todas las escenas con Padme y Anakin juntos.
No odio.
O sea, yo puedo ver a Attack of the Clones con el botón de skip.
Ya. Yeah. O sea, estas son las peores. Anakin es tan psycho. Es que es malísimo. Las conversaciones, el awkwardness, no hay química entre ellos dos.
Ella le cogió la máquina y se dejó llevar. Así que.
Josh Lucas no sabe escribir diálogo. George Lucas no sabe escribir diálogo. El diálogo de George Lucas siempre es cringy. Y uno de los problemas de los prequels es que él dirigió los prequels. Cuando en Empire y Return of the Jedi, pues fue Krishna y Mark Wan que dirigió la película y they toned down the dialogue, bregaron con el diálogo. Entonces, por ejemplo, el I love you, I know, es que Harrison Ford le salió eso y quedó. O sea, esa hubiese sido más cringy. Sí. I love you.
Sí, ¿verdad que
entonces,
sí?
Pero mira, cuando Attack of the Clones tiene una secuencia de Obi-Wan peleando y Obi-Wan diciendo okay, hello.
Sí, pero Attack of the Clones, por eso te digo, yo le doy skip a todas las escenas que salen Obi-Wan y los clones y eso está nítida. O sea, Obi-Wan Jedi Investigator, y hubiesen hecho esa película de Obi-Wan Detective.
Yes.
Y el principio está cool cuando están ellos en el ascensor. El principio está cool.
La pelea de Yoda en Attack on the Clones está fun. Y la música, el soundtrack de esa película, a mí todos los soundtracks de Star Wars siempre están brutales. Pero el de Attack on the Clones, o sea, la música, yes. Attack of the Toxic Jedi Wannabe, oh my God.
Mira, esto es cierto, de esta manera, Han Solo nunca hubiese dicho Me Too. Totalmente de acuerdo, o sea, eso no es Han Solo.
Yo creo que esa María es la que me regañaba por Twitter cuando yo me quejaba de Star Wars.
¡Ah!
Creo que seguro. Ella le envió un saludo y espero que esté bien. Y prometo seguir dándole para que me siga regañando.
¿Qué es lo mejor, lo que más le gusta a Star Wars y lo que menos te gusta a Star Wars? Así que para seguir. Mira que esa misma es la que te regaña desde. ¿Viste?
Está muy bien, pues que es la que hay. Saludos.
Regáñalo mal.
Para mí lo mejor es, yo llegué a Star Wars bien tarde, o sea, yo vi las primeras partes originales cuando salieron, las vi cuando salieron en el cine, cuando ya chamaquito, que las pusieron otra vez, las vi, yo iba para los parques de Disney y toda la cosa, pero por ejemplo, yo he entrado más a lo que es Star Wars, pues con la época que estamos, ¿verdad?, en cultura de Beyond the Force, que ahí fue que yo vi, por ejemplo, Rebels, que me encantó, lo amo lo que es Rebels, gracias a eso he visto Bad Batch, he visto todas las demás series, y en mi opinión, si lo vamos a ir, voy a dividirlo, ¿sí? En cuanto a lo mejor. Mejor animado, Rebels. Mejor live action, en cuanto a serie, te diría la primera temporada de Mandalorian. Y con Andor bien pegado, y maybe si me preguntan mañana, te digo que Andor es mejor que Mandalorian. Y mejor película, yo te diría que para mí, la película que yo más me disfruto ver, y si me preguntarían hoy cuál pondría, Empire o Rise of Skywalker.
Wow, them fighting words.
Sí, para mí esas son las mejores dos películas.
Controversial.
Por un tiempo fue Las Jedi, pero cuando hice un rewatch, como que prefiero Rise of Skywalker.
Yo tengo que admitir que yo no he hecho rewatch de las películas de las últimas desde que salieron en el cine, que las fui a ver al cine y that's it. No he visto Rise of the Skywalker, ninguna de esas las he visto hace mucho tiempo.
Mira, déjame compartir un par de comentarios. Alwin dice, lo mejor de Star Wars, mi VHS, las tres películas originales en español, las primeras dos de Guapa en Cine Millonario y la tercera en Tele 11. Eso es un tesoro, guárdalo.
¡Wow!
Yo tengo el box de DVD que salió de Star Wars.
Yo tengo el de VHS.
Lo mejor de Star Wars es 3PO. Lo peor es que no explican por qué Malakili llora cuando la mata de Rancor. A mí esa escena, yo vi esto de ella por primera vez con 3 o 4 años. Y esa escena me partía el alma. Porque se sentía tan real. Tan y tan real. El, ay, yo como que
ay, era su BFF. Ay, qué abusivo. Sí.
Yo quisiera ver una versión unrated para ver lo que Arturito dice.
Ya, pero tú te imaginas.
Ese es mi headcanon. Mi headcanon es que Arturito está insultando a todo el mundo, diciéndole idiota a Luke.
Igual
que siempre idiota a Obi-Wan. Obi-Wan, no me reconoce. No me reconoce. Obi-Wan, pero maldito.
Literal, yo no he cambiado, no me he hecho cirugía. Soy igual. Sí,
Luke, es tu papá, idiota. Anakin, no lo reconozco.
Y tú sabes que algunas veces él se mueve así, Arturito, así. Así. Ay, está como que hello. Qué fuerte. O sea, no hay que olvidar cuando empezaba la pequeña Leia.
A mí me gustó Obi-Wan, la serie.
Ay, Dios mío, qué horrible.
Arturito está mirando. Eso va a ser ahora parte de mi headcanon. Cada vez que vea la trilogía real, cada vez que Arturito como que mueve la cabeza a Obi-Wan, lo que está diciendo es viejo bustero. Viejo gaslighter. Eres un viejo gaslighter.
Él, bueno, él no le mintió. Él le dijo a Luke que Darth Vader mató a su papá. Que eso es cierto.
But I told you it was the truth. From a certain point of view.
Pero no dijo toda la información completa. Es como en Harry Potter, que Dumbledore sabía que era la que estaba pasando y no le dice nada a Harry y lo hace de que se chave, que pelee con Voldemort, que casi lo maten y haga toda ñoña.
Eso se llama gaslighting. Eso se llama gaslighting.
Es que Dumbledore estaba enfadado porque quería ser el chosen one, no Harry.
Es que no, es que él dice, pues yo no quiero ser bochinchero, así que yo no te voy a decir toda la información, igual que pasó con Obi-Wan. Yo no te lo voy a decir, tú averígualo. Yo no voy a ser el bochinchero aquí.
By the way, ahora que me acabo de acordar, espérate. Dice Marty, María, perdona. Cuando Arturito se remenea, seguro que anda por el techo.
Se remenea.
Fernand dice que Don Bulldog es Obi-Wan. Vale, yo creo que eso estaba ya establecido.
Bueno, yo voy a decir ahí, aquí que me maten. Yo prefiero Harry Potter por encima de Star Wars any day of the week.
Wow, adiós, macho. Ya. ¿Para cómo te atreves a decir eso en nuestro episodio de Star Wars Day?
bueno, porque voy a mentir.
Cancelado. Mira, te voy a decir algo. Mentir, a mí,
solamente tienes que ocultar la verdad como Obi-Wan.
Mira, esta cosa aquí que leyó los libros de Harry Potter en la escuela y amo los libros, te puedo decir que las películas de Harry Potter son meh. Para mí son meh. O sea, a mí los libros son mil veces. Así que si me pongo a comparar entre las películas de Harry Potter y las películas de Star Wars, obviamente.
Mira, el público aclama que te cancelemos.
¡Y fuera!
Mira esto.
Ahí está.
Mire, el viernes, perdón, el jueves.
Hagan fila.
El jueves voy a dar una conferencia en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Bayamón, sobre la mitología y Star Wars, en el salón 516. Así que si hay alguno de mis estudiantes que están allí o alguien está en la área de Bayamón, va a ser el jueves de 11:30 a 1 en el salón 516, mitología y Star Wars. Y el cuento de esto es.
La cabeza flotante.
Saca la cabeza flotante esa. El cuento de esto es que yo, mi mamá me envía la semana pasada un flyer del colegio mayor del Mamá Mater de May the Force, y ellos están haciendo 3 actividades de Star Wars más. Tienen una exposición.
Yo conozco a la profesora que las corre.
Más están dando las películas, más tienen hasta un concurso de cosplay de Star Wars.
¿What?
Y me dio envidia y dije, no, tenemos que hacer algo, tenemos que hacer. Así que por lo menos vamos a estar en mi conferencia el jueves. Así que no lo voy a grabar. No lo voy a grabar. Sí, exactamente. Voy a empezar hablando de Joseph Campbell. ¿Alguno de ustedes grabó esa? Nosotros, basta pasado a la conferencia que nosotros hicimos con Cultura Secuencial en el Comic Con. ¿Esa conferencia está grabada?
El año pasado.
Eso está, yo creo.
¿Está en el canal de Cultura Secuencial?
Sí, te digo ahora.
Vaya, busquen Cultura Secuencial en YouTube y una versión de esa misma, de lo mismo que voy a hacer, pero va a ser un poquito diferente. Lo grabamos en el Comic Con del año pasado con el Cultura Secuencial.
No, muchachos, eso fue año
anterior. ¿El antipasado fue?
Sí. Okay. Así que está por ahí.
Al window. Espérate, si estás hablando de las películas. Perdón, si está hablando de las películas, Prisoner of Azkaban es la peor de todas las películas. He dicho caso cerrado.
Wow, cancelada. Yo me voy a quedar solo aquí, mano. ¿Qué es esto?
Ay, Dios mío. Qué mal nos va.
No quiero irme a tanta gente a preguntarle por qué a Punky, así que vamos a seguir hablando de Star Wars. Total, nos quedan 2 minutos. O sea, como que no es como que.
Yo digo sí.
Dale, Guacho.
No, ok, para quedarnos en Star Wars, voy a quedar enfocado. Hay un par de juegos, anunció uno que va a ser en estos días gratis, que es para Nintendo Switch. Si te llegan a ti para decir, ok, tú vas a hacer un videojuego, vamos a hacer lo que tú quieras de Star Wars, ¿qué videojuego haría?
X-Wing.
De los aviones. Okay.
Sí, de los aviones, mano. ¿Tú estás hoy?
De los avioncitos peleando. Eso es como Top Gun Galáctico. Okay.
Pero lo haría como los videojuegos de los 90, que era un Flight Sim. No era un arcade. Era más, casi, ¿se recuerdan hace par de años que salió Squadrons?
Sí, eso mismo te iba a decir, como Squadrons.
Pues un poquito más Flight Sim, porque Squadrons era un medio arcade.
Voy a poner el link en el chat para que lo pongas en el. Ahí está, ese es el de esto.
Ah, ok.
Lo conseguí.
Ah, ok, sí. Pues sigue, lo que yo hago esto.
¿Qué tú harías, Punky? ¿Qué juego harías?
Yo haría algo bien, como un minigames. Yo haría, ustedes saben el juego este que era como un easter egg en Android, que era como un muñequito esquiando, algo así. Pues yo haría uno así, pero fuera un town esquiando, no sé, por la nieve.
Un wampa.
Wompa, literal, corriendo. Ya. Yo haría algo así, o maybe la cosa más odiosa, que sea un juego de Ewok Adventure. No hay democracia en el podcast. Es un clásico de PC, a lo mejor. Ya, hombre, el juego este que era de Episode 1, que era de carrera.
El Racer, el podcast.
Pod Racer. Racer.
Pero el arcade, mano, el que tú te sentabas y tenías las columnas, yo vamos a ese juego.
Yes,
juego.
A mí, esto ya seguro existe, pero no sé si existe. Pues yo quise tener un MMORPG, pero bien hecho en el universo de Star Wars.
Pero fíjate, Galaxies al final estaba bastante nítido.
Diablo, hacer como un No Man's Sky, pero de Star Wars.
Dile ahí, Sheila, este es el pit Rick and Pot. Pit dictador, dile ahí, pero Sheila.
Está mencionando el Razer del N64, que está bien nítido porque tú puedes comprar piezas y hacer tu propia. Los Razer estaban nítidos.
Un juego de Boba Fett trabajando para los rebeldes.
No, un juego como de GTA, pero de Star Wars, que sea que tú eres Java. Ahí mandando tus secuaces a hacer. Para las mañas por el
tatuaje. Bueno, eso es lo que pudo haber sido Book of Boba Fett, porque con el poster que él estaba así bien gangster, con Fennec. Yo esperaba que sea algo así como que bien Godfather-ish, y en verdad lo que vieron fue Power Rangers en motora.
¡Diablo!
Esa escena no existe. Cotor está demasiado. Esto estaba bueno, tiene razón. Tower Story yo lo jugué en beta porque mi cuñado fue uno de los developers de Thor.
Había un juego de 64 que tú eras un bounty hunter, pero no eras Boba Fett, eras un tipo.
Había un juego de Django.
Tú tenías una cosa de espalda de
un jetpack, era Django.
Un jetpack, pero eras un tipo, no eras como que un mandalón ni nada.
Era Yango.
Ah, bueno, no sé si había juegos de no, pero ese de PlayStation 2, creo que Yango. De 64 el que había era Shadows of the Empire.
Ok. Voy a buscarlo a ver si es ese.
Lego Star Wars es verdad fun. A mí me encantan los juegos de Lego.
Y Shadows of the Empire, que Tom solo menciona aquí, a mí me encantaba ese juego también. Exacto, Bounty Hunter, era de Play 2.
Este mismo era Shadows of the Empire, este mismo, sí.
Pues Shadows of the Empire era, tú eras Dash Render que ibas a salvar a Han Solo.
Exacto.
Que era entre medio de Empire y
ese juego yo tenía, ese juego estaba bien cool.
Y para los que son bebés, no se acuerdan, eso fue una cosa apoteósica porque fue un multimedia event. Sacaron juegos, sacaron un libro, sacaron hasta un soundtrack, como si fuera soundtrack de la película, pero el soundtrack de esta multimedia event. Sí, y salieron figuras, yo tenía el Dash Render, saqué la nave, la Rider, o sea que era como que una película sin tener película. Y recuerden que en esa época no había mucho contenido de Star Wars. Eso fue una cosa total.
Interesante.
Jedi Power Battles, mano, Jedi Power Battles. Y el otro que era Masters of Terascasi, que era el otro fighting game de PS1, de Star Wars.
¿Pero fighting game tipo Mortal Kombat?
Yo me acuerdo de ese juego. Búsquese, nunca lo jugué, pero me acuerdo haberlo visto.
Búsquese Masters of Terascasi para que se rían de la cosa.
Cool.
Porque había que haber universo.
Con la fuerza, hija, la gente con la fuerza.
Sí, pero cogía el lightsaber y le metías en la cabeza así con ese, como si fuera un chipote chillón. en esa época también,
wow.
Este me gustaba. Había una que se llama Star Wars Demolitions, que es que tú tienes, era como un Demolition Derby, y tú podías coger que si el Rancor, o que si un Pod Racer, que si un AT-AT, o Boba Fett, y destruía otros equipos. Era como Twisted Metal. Era Twisted Metal.
Oh, really?
Sí.
Ah, sí, ese lo enseñamos aquí los otros días, sí.
Era como Twisted Metal, pero en Universal Star Wars. Yo tenía de Dreamcast, eso fue.
Nadie ha hablado de Star Wars Kinect para ver a Han Solo bailar. ¿No sabes cuándo te decís Star Wars Kinect? Había un Star Wars Kinect, pero literal era un Star Wars que tú bregabas con tu cuerpo y era como minigames, pero especialmente era uno de dance. Basically como Just Dance, pero de Star Wars. Y era canciones originales, populares, pero cambiadas en la letra para que fueran de Star Wars.
Y recuerden que en esa época todos estos juegos eran parte del canon. Así que ellos inventaban cosas como para decir, es que en Demolition es que Java se inventó esto. O sea, era una cosa, era un viaje de algo que no tenía buen precio.
Acetona.
Sí, pero era barata. Era bien, bien barata. Bueno, Corillo, nos pasamos de tiempo. Pero la conversación que estuvo súper chévere. Gracias por acompañarnos. Ponky, ¿en dónde te pueden buscar?
A mí me pueden buscar como Ponky Val en Twitter, Instagram, como Other Ponky, en todos lados. Ponky Val y en Reise Gaming PR. Hacemos live los jueves. Estamos hablando de muchas cositas cool. La semana pasada hicimos Fallout. Hablamos de Fallout. Estuvo bien fun, así que pueden verlo en Twitch, en YouTube, en todos lados. Te dice aquí mi PR. Guacho, ¿en dónde te podemos ver a ti?
Mira, pues ahí pueden ver en el Pit Recon Pod todos los martes. Acá.
Gracias.
Mira, me pueden conseguir en cualquier social como el Watcher. Y todo mi contenido lo consiguen en twitch.tv/culturasecuencial, que el jueves vamos a hablar sobre, ya que está hablando de Star Wars, ¿verdad? Un Shameless Blog. Vamos a hablar sobre Season Finale, Series Finale. De The Bad Batch en Beyond the Force y de Challengers, la película de tenis súper épica de Zendaya.
Nice.
Okay.
Nada, me puedes seguir en todas las redes sociales como Pit Valle. Recuerden que estamos aquí en vivo los martes a las 8 p.m. y también nos pueden buscar en su aplicación de podcast favorita como Kiri Campot. Búsquenos, dejen un review, pónganos 5 estrellas, apóyennos. ¿Y qué más? Recuerden seguir Comic Con en todas las redes sociales como PR Comic Con. Todavía no taquillas, todavía no hay.
Es anunciado, no hay nada.
Ya hay fecha. Estamos del viernes a domingo de Semana Santa. Así que ya lo tienen oficialmente por aquí. Así que esperamos saludarlos el 2025. Y si nos ven por ahí, gente, si nos ven por ahí, péguenos un grito, salúdenos. Nos dice hola.
Nos gritan así. ¡Guacho! ¿Cómo es que te gusta esa porquería?
¡Guacho, tú eres mío! ¡Guacho, cancelado! Así que...
Exacto. Esas son las únicas dos cosas que hay. Decía la historia, o me amas o me o amas o odiarme o me amas.
Y nada, Corillo, recuerden, espérate, déjame darle un abrazo a Thompson. Thompson, yo también te quiero.
Hablamos, Thompson.
Es que Thompson era parte de un Corillo bien, bien cool cuando estaba en esa edad, que la pasamos tan y tan bien que, pues nada, no quiero ponerme aquí a.
Eso fue para los 80, y cuando estaba en la universidad en el
1992. En el 1492, cuando yo entré a la universidad.
Los hippies.
Y si hay algún estudiante mío por ahí, recuerden que el jueves en la hora universal de 11 y media a 1 vamos a tener una charla de Star Wars.
En esa noche. Y si van, tienen 10 puntitos Rico, extra en el próximo examen. ¿Ok?
No.
Ya lo saben.
No. Y tengo otra cosa, y me interrumpieron, ya no sé qué será que estoy diciendo. Ah, ya me acordé. Y Corillo, como siempre, apoyen todas las convenciones locales, apoyen todo el contenido local, sí. Apoyen todas las artistas locales, eso es súper importante. Sí. Tenemos el tema ahí que está súper nítido, así que vayan a todas las convenciones, vístanse de cosplay, vamos a seguir apoyando este universo, y mientras más mejor, vamos a mantener este universo para que nuestros hijos y nuestros nietos también lo disfruten. Así que, nada. Nos vemos la semana que viene, la guía de propiedad, y cuídense por ella.